Aquí comienza el resumen semanal del programa Nosotras en el Mundo, producido por el Área de la Mujer de Radio Vallecas para las radios libres y comunitarias. Participa y construye este espacio. Escríbenos a nosotrasenelmundo@radiovallecas.org. Para este resumen semanal del programa Nosotras en el Mundo, hemos seleccionado los siguientes contenidos. En Reflexión en Femenino, Esther de la Rosa conversa con Antonio Montero, presidente de la Sociedad Española de la Psicología de la Violencia, sobre los criterios a tener en cuenta en el tratamiento para maltratadores. También te recomendamos la película hindú Agua, sobre las viudas en la India. En los monográficos de La Violencia nos preocupa, conversamos con Teresa López Pardina, filósofa y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas, sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir. También escucharás un mosaico de voces de mujeres de otras culturas que recogen el mensaje de la tolerancia, la justicia y la igualdad. Y compartir con todas las mujeres la mención de honor al programa Nosotras en el Mundo, que en los premios 8 de marzo de periodismo ha concedido la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid a Radio Vallecas. Este programa puedes escucharlo diariamente de 10:30 a 11:30 de la mañana en www.radiovallecas.org o www.radioenlace.org.
El Programa para la Salud de las Mujeres pretende garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mundo. Desea denunciar la situación deficitaria en salud sexual y reproductiva de las jóvenes españolas.
En España, la edad media de iniciación sexual se sitúa en los 17 años.
Salud sexual.
Requiere la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.
Salud reproductiva. Supone la capacidad de gozar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, además de la libertad para decidir procrear o no.
...15 millones de adolescentes dan a luz cada año y más de 4 millones deciden abortar.
Cada año 18.000 mujeres jóvenes están en riesgo de un embarazo no deseado.
Aborto. La edad media del primer aborto ha descendido considerablemente.
10 de cada 1.000 mujeres menores de 19 años decide abortar y un 10% se somete a una segunda intervención.
Otro gran problema para la salud de la mujer es el VIH-SIDA.
Solo el 17% de los adolescentes utiliza preservativo.
El 50% de las infecciones de SIDA afectan a las mujeres.
Un 40% de chicas entre 15 y 24 años afirman no utilizar ningún método anticonceptivo.
Aunque el preservativo es el método más utilizado entre los jóvenes, un 30% lo usa de forma inadecuada.
La anticoncepción de urgencia ocupa el primer lugar de consulta en los centros jóvenes de anticoncepción. Cerca del 50% son demandas de la píldora postcoital.
Hoy en día, el Ayuntamiento de Madrid requiere el permiso paterno a los menores de 16 años para conseguir la píldora postcoital en centros públicos de salud, medida que constituye una restricción de sus derechos sexuales y reproductivos y que no ayudará a reducir la alta tasa de embarazos adolescentes.
En España solo existen 6 centros específicos para jóvenes, una oferta asistencial claramente insuficiente ya que no cubre la demanda y deja un número notable de jóvenes sin atención adecuada.
Porque sin la visión de género, la actualidad se cuenta a medias. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, reflexión en femenino. Un espacio realizado por la Fundación Mujeres para el programa Nosotras en el Mundo.
Vamos a hablar de violencia de género, pero como pensamos que la violencia es una problemática que hay que mirarla, desde muchos ángulos, uh-huh. El ángulo que hemos elegido para este programa es el de la rehabilitación y reeducación de los hombres que ejercen la violencia sobre sus parejas. Uh-huh. Digo hombres porque más del 95% de los agresores son del sexo masculino. Y bueno, sobre la rehabilitación, decir que actualmente los condenados por los delitos relacionados con la violencia de género deben participar por ley en programas de rehabilitación y reeducación. Y también tienen que hacerlo las personas a las que se les sustituye la pena por programas, por trabajos en beneficio de la comunidad. Uh-huh. Y además estos programas son subvencionados por las administraciones públicas. Pero varias organizaciones de mujeres y expertos en los programas de intervención con maltratadores constituidos en un grupo denominado 25, consideran que algunos programas no siguen las pautas correctas y es más, que no sirven para nada o que pueden servir para eximir de su responsabilidad a los maltratadores. Por ello, exigen al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que homologuen una serie de criterios de calidad a tener en cuenta en todos los programas y que han recogido dichos criterios en un documento. Hoy vamos a hablar con uno de los integrantes de este Grupo 25 y coautor de este documento. Él es Andrés Montero, que además es psicólogo y presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia. Bueno, entonces, a tenor de la redacción de este documento, ¿se puede decir que no existe en España un modelo de intervención válida con maltratadores?
Existen modelos más o menos tentativos y en cierto modo incompletos, que son modelos bastante tradicionales, están fundamentalmente centrados en una dimensión conductual, en controlar la conducta del agresor, porque parten de la base de que habitualmente la mayoría de los agresores tienen un problema con el control de su conducta y que articulando de alguna forma medidas de intervención, la violencia va a desaparecer.
Uno de los modelos que criticáis concretamente es el aplicado por la Audiencia Provincial de Alicante, que está realizando, digamos, una serie de cursos rápidos con maltratadores que pueden exigir entre cumplir su pena o bien apuntarse a una serie de cursillos rápidos que, digamos, como en 6 sesiones asisten a unas charlas y después de esa charla se supone que estén rehabilitados, ¿no?
Bueno, en términos generales son deficientes. Con este experimento de la Audiencia Provincial de Alicante, pues lo que nos encontramos es un despropósito absoluto. Es decir, uh-huh. No responde a ningún criterio científico de ninguna clase, ya. Tampoco a ningún criterio funcional. No considera ni siquiera los mínimos parámetros que tiene que tener una intervención terapéutica o psicoterapéutica o psicosocial o como se le quiera denominar. Los asistentes reciben información de manera pasiva. No se produce ninguna modificación en el comportamiento de los agresores y además se puede conseguir el efecto contrario.
¿Y cuáles son los puntos básicos que vosotros proponéis en vuestro modelo? Es muy difícil, no pensamos, ¿cómo es posible rehabilitar? Que es una tarea bastante ardua.
Bueno, es una tarea complicada porque piensa que tenemos que modificar un comportamiento, una conducta que lleva muchos años ejerciéndose porque la mayoría de las mujeres sufren una media de 5 años de violencia en su relación relaciones con hombres, pero además lo complicado que es modificar una conducta que está perfectamente legitimada en la mayoría de los casos en la mente del agresor, es decir, que él considera que esa conducta es legítima, que tiene que ejercerla y que tiene derecho a ejercerla, con lo cual si está convencido de que esa conducta es válida, pues más difícil será modificarla, ¿no? Bueno, en términos generales lo que proponemos es que de entrada se preste atención a todos los componentes dimensionales que tiene la conducta de violencia, que es una conducta compleja, ¿no? Y que los programas de intervención apunten a cada uno de esos componentes. Y esos componentes son un componente mental, un componente cognitivo, un componente fisiológico-emocional y un componente conductual. Que todos los programas tengan esos componentes de intervención y que intervengan en paralelo en cada uno de esas, en cada una de esas dimensiones a la vez. Pero que además tenga un componente de género, componente transversal, que el programa incida en la raíz esencial del problema. Porque luego hay variabilidad interindividual en estos grupos, ¿no? Pero la mayoría de los agresores piensan que la violencia es un instrumento legítimo, un instrumento además necesario para controlar a su mujer o a su pareja, porque se está desviando en la dominación que el hombre ejerce hacia ella, es esencial en este tipo de programas. Pero además decimos que debe haber evaluaciones, pretratamiento y post-tratamiento. De entrada, hay que tener profesionales cualificados que impartan estos programas de intervención. No puede ser que ya alguien te imparta una charla y con esto ya te consideres absolutamente libre de la conducta que estabas ejerciendo. Deben ser profesionales titulados y tituladas y con formación específica en violencia hacia la mujer. Esto es fundamental, porque no es lo mismo intervenir con cualquier otro tipo de conducta psicológica que produzca un problema en el individuo que intervenir en el área de violencia y en el área de violencia hacia la mujer específicamente, porque tiene unos componentes concretos que hay que conocer. Pero además, los agresores que accedan al programa deben ser sometidos a una evaluación previa para ver si sus condiciones se ajustan a la intervención que se va a proponer y sobre todo para planificar la intervención en función de las características individuales del sujeto, porque si no, no tiene sentido. Es decir, los programas generalistas que no tienen en cuenta las características especiales y concretas de un individuo en particular, claro, no tiene sentido.
Sí, hablando de la conducta, ¿no? Generalmente caemos en el tópico cuando vemos casos de violencia de pensar que el agresor, decir, bueno, es que está enfermo, ¿no? Siempre pensamos muchas veces que la violencia es porque los sujetos están enfermos, cosa
pues,
que...
Tiene que ver un poco con la contaminación del lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de intervenciones terapéuticas, bien, cuando hablamos de intervención de intervención psicológica, hablamos de intervención para modificar un comportamiento, no porque el sujeto esté enfermo. De hecho, tanto por ciento más elevado, el 90% de los agresores no tienen ninguna enfermedad. Pero es más, es que los enfermos en su máximo porcentaje, los enfermos mentales en su máximo porcentaje no ejercen violencia. Con lo cual hay una discrepancia entre la realidad y las impresiones que tenemos nosotros y nosotras, el público en general, sobre la realidad, ¿no? La realidad es que los enfermos, los que son enfermos de verdad, es decir, te padecen una enfermedad mental, no ejercen violencia necesariamente, y que los agresores de mujeres no son enfermos. Bueno, alguno puede parecer, algún agresor de mujeres puede tener una depresión, ¿no? O puede padecer un trastorno de ansiedad, pero por eso no ejerce violencia, porque si fuera por eso, por lo que ejerce violencia, cualquiera con una depresión y con una ansiedad ejercería violencia, y además hacia una mujer, precisamente. Pues no es así. De hecho, la tasa, por ejemplo, la tasa de prevalencia de la ansiedad en población general es mayor en mujeres que en hombres, por ejemplo, ¿no? Si hubiera una relación directa, la mayoría de las mujeres estarían ejerciendo violencia y no lo hacen. Por lo tanto, aquí no tiene sentido hablar de enfermedad de ninguna clase. Cuando se utiliza la enfermedad como etiqueta, hay que pensar siempre quién está utilizando esa etiqueta y por qué la está utilizando, que probablemente la esté utilizando para enmascarar algún tipo de discurso que trata de desculpabilizar o de extraer responsabilidad de quien la tiene realmente, que es el agresor, ¿no? Por tanto, al final, las intervenciones terapéuticas están dirigidas a modificar un comportamiento que se considera disfuncional desde el punto de vista social y desde el punto de vista individual.
Exacto.
Esta es la cuestión.
Sí, además el tema de la violencia, bueno, siempre genera un debate y de hecho, bueno, incluso se está criticando, ¿no?, el hecho de que la ley integral contra la violencia de género establezca penas más graves para los hombres que para las mujeres. Hay una polémica incluso en torno al hecho de que existan juzgados especializados porque se dice, bueno, que va en contra de la igualdad, ¿no? Pero realmente lo que decíamos al principio, las agresiones las cometen sobre todo hombres, entonces realmente sí que hay que tocarlo, ¿no?, de una forma forma especial, ¿no?
Bueno, desde mi punto de vista está bastante claro. Todo parte de la consideración del problema, del prisma de consideración del problema. Si consideramos que el problema es un problema individual y que es un problema íntimo, pues evidentemente todos esos razonamientos de que no debe haber diferenciación en el abordaje del asunto por cuestión de género, pues evidentemente tienen sentido. Pero claro, si miramos el problema, observamos que es un problema de proporciones sociales, y además no solo de proporciones sociales en cuanto a cifras, en cuanto al perfil cuantitativo, sino que además, si analizamos por qué los agresores agreden y preguntamos a los agresores individualmente y nos cuentan su discurso, por qué agreden, por qué consideran que tienen que agredir, por qué legitiman esa violencia hacia una mujer, tenemos muy claro que eso tiene que ver con una determinada serie de valores que el agresor ha recibido por socialización. De forma que, al final, la violencia hacia la mujer está sustentada en un principio esencial de desigualdad que se transmite, además, en clave de socialización y que se transmite de hombres a hombres y de mujeres a mujeres, cada uno en un sentido determinado. Exacto. Por lo tanto, aquí tenemos un problema social de desigualdad. La violencia se utiliza para crear un estado de desigualdad o para mantener un estado de desigualdad previo. La violencia no tiene otro objeto, la violencia es un instrumento, es una conducta instrumental, por sí sola no sirve para nada. Cuando alguien la aplica en el ámbito que sea, estamos hablando de conflictos bélicos o estemos hablando de otro tipo de delincuencia que no sea la violencia hacia la mujer, o estemos hablando de violencia hacia la mujer, o estemos hablando de terrorismo, cuando alguien aplica violencia siempre es para introducir asimetría, para introducir desigualdad, para introducir dominación de aquel que agrede hacia aquella persona que es agredida. Por lo tanto, en este caso, evidentemente, tenemos un problema social calado, es decir, de hace mucho tiempo, y además bien enraizados los códigos que se transmiten socialmente y culturalmente a todos nosotros y a todas nosotras. Por lo tanto, si es un problema social, habrá que abordarlo socialmente. Desde el punto de vista penal, si esa es una de las uno de los elementos diferenciadores del problema, es decir, que hay un escalón de género que produce, crea y mantiene desigualdad y que eso se hace a través de la violencia, pues el sistema penal no puede ser ajeno, evidentemente, a esa particularidad. Tendrá que abordarla porque es uno de los causales y de los mantenedores del problema. Por lo tanto, yo creo que está bien claro. Quien utiliza esos argumentos de que no debe haber trato diferencial, incluso desde el punto de vista académico hay algunas corrientes teóricas que dicen que la violencia hacia la mujer no tiene ninguna diferencia con respecto a cualquier otro tipo de violencia y que hay que tratarla y entenderla como si fuera una violencia generalista. Todos estos están obviando, y en la mayoría de los casos me temo que interesadamente, están obviando que todo el asunto de la violencia hacia la mujer está radicado en un principio de desigualdad que es un principio social, ¿no?
Exactamente. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por tus palabras y esperemos bueno que se tengan en cuenta estos criterios que ya habéis presentado. Y nada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
La Fundación Mujeres es una entidad que trabaja por la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres a través de sus proyectos de formación y empleo, de igualdad, de empresas y de prevención de violencia de género. Para contactar con la Fundación, llámanos al 91 591 2420 o escríbenos al correo mujeres@fundacionmujeres.es.
Estás escuchando el resumen semanal del programa Nosotras en el Mundo del Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Según los libros sagrados hindúes, al morir su marido, una viuda tiene tres opciones: casarse con el hermano más joven de su esposo, arder con el difunto en la pira funeraria o llevar una vida de total abnegación. La cineasta india Deepa Mehta nos muestra en Agua las humillaciones sufridas por las viudas en el nombre de la religión. Ambientada en la India colonial de finales de los años 30, Agua arranca con la boda de una niña de 8 años, Chuya, con un moribundo que fallece esa misma noche. Después de incinerar al difunto, la niña deberá ingresar en un ashram o casa de viudas donde pasará el resto de su vida. Su destino, compartir con las demás mujeres una vida de miserias, exclusión social e incluso de prostitución. Hablamos con su directora para aproximarnos al universo de su último trabajo, elegido por Amnistía Internacional como mejor película del año.
La sociedad india es totalmente patriarcal. Si una mujer no tiene la protección de su padre, de su marido, de su hijo, está totalmente desamparada. Las viudas como grupo son uno de los más vulnerables. Pero también es un grupo del que se han aprovechado en el nombre de la religión. Y eso es otra cosa que me interesaba mucho. El impacto de la mala interpretación de la religión sobre su desamparo. Ahora mismo, según el censo indio, hay unos 34 millones de viudas en India. De esos 34, 11 millones siguen viviendo en las mismas condiciones que se ven en la película. Creo que parte de las causas por las que son discriminadas las viudas en nombre de la religión esconden una causa económica. En India, la mujer se va a vivir a la familia del marido, y si el esposo muere y la viuda es enviada a un ashram, la herencia, que debería ser dividida también con ella, quedará únicamente dentro de la familia del difunto. La naturaleza del fundamentalismo no es ver la verdad, sino ver únicamente lo que ellos quieren ver. Y nunca verán que hoy en día la prostitución en las casas de viudas sigue siendo muy común, y no solo con los ricos de la otra orilla del río, como en la película, sino con el propio sacerdote que se ocupa de las ram. Hay una película maravillosa, Las hermanas de la Magdalena, que habla del fundamentalismo católico. Y pienso lo que está pasando en los Estados Unidos con el fundamentalismo cristiano. Una postura que provoca ciertas reacciones. Por tanto, se trata de algo más amplio. No se puede hablar solo del fundamentalismo hindú o del islámico. No creo que el cine puede cambiar por sí mismo algo, pero sí creo que puede tocar una fibra, y lo que puedes conseguir es que la gente empiece a hablar, y una vez tienes un diálogo, entonces ahí es cuando puede haber un cambio.
Si deseas comenzar ese diálogo, Agua se estrenó el pasado 3 de marzo en las salas españolas.
Desde ahora mismo, aquí en Radio Vallecas, puedes adquirir una agenda donde a través de cuidadas fotografías se recoge el maltrato físico y psicológico al que están sometidas muchas mujeres en el mundo. Este proyecto, llamado No solo duelen los golpes, ha sido llevado a cabo por Pamela Palenciano Jodar y se compone de un total de 46 imágenes que hacen visibles algunos momentos por los que pasa una mujer cuando sufre violencia de género por parte de su pareja.
Puedes adquirir la agenda llamando al teléfono de Radio Vallecas 91-777-3545 o 91-777-3324 o escribiendo al correo nosotrasenelmundo@radiovallecas.org. El precio de la agenda No solo duelen los golpes es de 6 euros y si te apetece recibirla por correo hay que añadir 2 euros de gastos de envío.
Masculinidad. Feminidad.
Feminidad.
Masculinidad.
Hablemos.
Feminidad.
Masculinidad.
Porque la violencia nos preocupa.
Teresa López Pardina es doctora en filosofía, es catedrática en un instituto de enseñanza secundaria, miembro del consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense, por la vertiente de poder analizar la obra de Simone de Beauvoir y en relación con su obra El segundo sexo, con la conexión de nuestro análisis que venimos haciendo de la masculinidad y la feminidad. En 1949 es cuando aparece la obra clave, ¿no? El segundo sexo, que además se habla de que marcó un antes y un después, ¿no?, en el pensamiento feminista. ¿Cómo lo sitúas en la época en la que sale este libro y en la propia corriente en ese momento, ¿no?, del pensamiento feminista?
El año 49 es un momento en el que el feminismo está bastante adormecido. Se considera que la primera ola del feminismo, o quizá la segunda, según las nomenclaturas, es el movimiento sufragista. Quienes consideran el sufragismo como la segunda ola, consideran la primera la Revolución Francesa y los clubes de mujeres y la labor de Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft. Pero bueno, en cualquier caso, contemos dos olas ya o una. En el momento, en el 49, el sufragismo está bastante adormecido. Uh-huh. El derecho al voto ya se ha conseguido en muchos países, aunque en Francia se consiguió después de la Guerra Mundial, pero está bastante adormecido. Y la verdad es que Simone de Beauvoir escribe esta obra movida por una motivación personal, fundamentalmente, pero luego le salió el segundo sexo, empezó a investigar qué había significado para ella el hecho de ser mujer y enseguida universalizó la pregunta, como filósofa que era, y le salió un ensayo sobre las mujeres. Pero ella misma, en ese libro, habla de las mujeres en tercera persona, como sabrás, con lo cual ella se distancia del feminismo de su tiempo, porque considera, luego lo explicó en los años 70, que ella no se consideraba alineada en el sufragismo porque el sufragismo era un feminismo reformista. Y ella plantea un feminismo radical en ese libro, donde no se da cuenta hasta después de escrito y sobre todo hasta cuando va recibiendo tantas cartas de mujeres que lo han leído y que le dan las gracias, no se da cuenta de que su posición efectivamente es de feminismo radical. Lo explica en el año 70 cuando se pone militar. Pero en cualquier caso, esta obra, en ese momento en que en Europa estaba el sufragismo de reflujo y no siendo una obra política, sin embargo, yo considero que es un hito en el feminismo del siglo XX, porque luego todo el feminismo que ha venido después se ha apoyado en el segundo sexo, o bien para continuarlo o bien para criticarlo. Y ahora es una obra fundamental.
La frase clave del segundo sexo es la que apunta y argumenta de que no se nace mujer, sino que se hace. Y esto me gustaría que lo pudieras explicar en el contexto en el que ella lo argumenta.
Que lo que somos las mujeres no es algo esencial, o sea, que no somos por naturaleza mujeres, sino que lo que somos las mujeres lo somos por la cultura. Es decir, las formas de comportarnos, de ser, de pensar y de reaccionar son formas que han sido inculcadas a nosotras desde pequeñas. Por eso dice no se nace mujer, se llega a serlo. Y se llega a ser porque es una forma cultural de ser, el ser mujer, no es una forma biológica, que también a los hombres les enseñan a ser como son. Femenino y masculino son papeles que se nos enseña.
Y desde el existencialismo, ¿no?, que es la corriente de pensamiento en la que trabaja Simone de Beauvoir, ella plantea conceptos como la libertad, que no lo relaciona con la felicidad, la trascendencia del ser, también habla de la mala fe. Nos gustaría que nos explicara justo estos términos, cómo los aplica a la condición femenina, para entender el planteamiento desde el existencialismo de Simone de Beauvoir.
Para el existencialismo de Sartre y de Beauvoir, para el existencialismo en general, el ser humano es libertad. Somos seres arrojados al mundo. pero somos existencias arrojadas al mundo. Tenemos que hacer nuestro ser, nuestra esencia. Y como decía Sartre, estamos traspasadas por una nada de ser. Entonces ese agujero de ser que no somos, somos puras existencias, tenemos que ir rellenándolo con nuestra actividad humana, ¿no? Entonces, precisamente el ser humano consiste en realizarse eligiendo los actos que queremos elegir. Vamos haciendo nuestra esencia a base de ejercer nuestra libertad. El existencialismo de Sartre y de Beauvoir, también el de Heidegger, son la ética. La ética y la metafísica son como dos capas paralelas. Uno es existencia y libertad, y uno tiene que elegir por ese modo de ser que le caracteriza, pero también las elecciones que hace, como somos libertad, también nos comprometen, es decir, tienen una dimensión ética nuestras elecciones. La dimensión ética y la dimensión metafísica van a la par. No se busca la felicidad, sino que lo que se busca es sobre todo la realización plena del ser, en libertad y en responsabilidad, no en la mala fe. La mala fe es cuando elegimos, pero no haciendo uso de nuestra libertad. Si aceptamos lo que hay y no ejercemos nuestra libertad, no nos comportamos como los seres trascendentes que somos. Porque precisamente este ser arrojado en el mundo, que es pura existencia, su actividad humana la va haciendo trascendiendo las situaciones dadas. Entonces cada elección nuestra nos pone, después de haber realizado el acto, en otro plano de ser, habiendo trascendido lo que éramos antes, ¿no? Entonces ejercer nuestra trascendencia supone también ser moral y obrar de buena fe. El que no ejerce la trascendencia se transforma en objeto, en cosa, se cosifica.
Habla en concreto Simone de Beauvoir de la opresión, o sea que esa libertad a veces no es pura libertad como planteaba Sartre, ¿no?
Lo que dice Beauvoir es que las mujeres tenemos algo externo que coarta nuestra libertad. El no obrar de buena fe, el no ejercer nuestra trascendencia, no siempre es atribuible a nosotras solo, sino que muchas veces la cultura, las normas, la educación nos impiden ejercer esa trascendencia. No es un comportamiento de mala fe, es un comportamiento de oprimida. En el caso de las mujeres es doble y a veces es imposible porque estamos oprimidas por una cultura masculina, patriarcal, que nos impide ejercer nuestra trascendencia.
Igual también Simone de Beauvoir plantea que a veces las mujeres no quieren elegir la libertad, ¿no? Y hay cosas que aparecen en la obra que plantea que por qué las mujeres no han cuestionado la soberanía de los hombres, que de dónde viene esa sumisión de las mujeres, por qué las mujeres no dicen nosotras, ¿no? Haciéndose eco de un colectivo, ¿no? Conectado entre todas nosotras.
Una, que hay veces las mujeres no quieren ejercer su libertad y entonces hablan de mala fe. Y eso es verdad, es la que dice, bueno, yo prefiero depender económicamente de mi pareja, no trabajar fuera de la casa, no tomar decisiones, es más cómodo, no te realizas como trascendencia en el sentido existencialista de la palabra. O sea, es la que acepta los patrones que la cultura le impone. Y luego otra cosa es que las mujeres no hayan cuestionado la soberanía de los hombres, que no digan nosotras. Entonces aquí ya entra en juego también la opresión. Y es verdad que Simone de Beauvoir se lo pregunta, ¿cómo es que las mujeres nunca se han levantado, no? Han aceptado esa sumisión de los hombres. Esto ya es otra cuestión, porque aquí yo creo que ya entra en juego, quizás nos han dado las condiciones histórico-políticas para hacerlo hasta finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. Las condiciones objetivas, como diría un marxista, ¿no?
Desde que somos pequeñas, la violencia nos preocupa.
Ven a descubrir por qué la masculinidad y feminidad generan violencia.
¿Hasta cuándo modelos impuestos?
Hablemos.
Los viernes en Radio Vallecas a partir de las 10:30 de la mañana.
Feminidad.
Masculinidad.
Porque la violencia nos preocupa.
Cómo ella reflexiona que las mujeres son denominadas las otras y cómo las mujeres también están en un papel de alteridad y no de reciprocidad, que eso es muy interesante, ¿no? para para entender cómo se sitúa la mujer, ¿no?, dentro de la sociedad.
Bueno, pues es que en realidad la cultura las considera, la cultura patriarcal en la que estamos, en la que siempre ha estado la mujer en todas las sociedades conocidas hasta ahora y en la que aún seguimos estando, aunque estamos luchando por romper esa fuerte opresión patriarcal, siempre nos ha considerado a las otras. Lo mismo que a los extranjeros los consideramos los otros cuando vienen a nuestro país o cuando viajamos también consideramos a los otros, pero con la diferencia de que esos otros extranjeros que pueden tener un país tan libre y tan próspero como el nuestro, desde el punto de vista de la antropología son simplemente otros con otra cultura pero no inferiores. En el caso de las mujeres, además, esta otredad supone un plano, estar en un plano inferior, por lo tanto no en un plano de reciprocidad con los varones. Uh-huh. Es un considerarnos inferiores al mismo tiempo.
¿Cómo se podría conseguir la igualdad con el hombre si realmente está en ese lugar, ¿no?, en esa situación de no reciprocidad, ¿no?
¿Cómo se podría conseguir? Destruyendo la otredad, pero claro, siendo las mismas como ellos, no las otras. Yeah. Ellos nos nombran culturalmente como las otras, pero conseguir siendo las mismas debe ser la tarea de una lucha feminista, desde luego.
Igual también al final de uno de los volúmenes del segundo sexo habla que también los hombres ahí tienen que admitir, ¿no?, las consecuencias de estas relaciones, ¿no?
Sí, pero claro, al dominador nunca le gusta perder su privilegio, entonces habrá que hacérselo ver muchas veces con una lucha política, claro, con una lucha por la igualdad, y eso ha sido toda la historia del feminismo, ¿no?
¿Cómo plantea la feminidad Simone de Beauvoir?
La feminidad, es que ella no habla de la feminidad. Ella lo que piensa es que femenino es un rol que nos impone la cultura y que nos hace inferiores. Masculino es otro rol que impone la cultura a los hombres y que los hace superiores.
O sea, feminidad sería la parte de la cultura.
Claro, o sea que feminidad sería eso que nos connota como inferiores.
O sea, que si nos dicen que somos femeninas, hablaría de todas esas cualidades que nos harían inferiores.
Exactamente.
Sería pues hay que tener cuidado con eso.
Es peyorativo que te digan que eres femenina. Y para mí también.
Pues fíjate que se usa mucho.
Claro, es el papel que siempre nos han adjudicado. Habría ¿qué femenina que... es esta moda? ¿O qué aspecto tan femenino tiene fulanita? ¡Qué dulce es!, ¿no? Esos son los estereotipos de la cultura patriarcal.
También en la obra de Simone de Beauvoir habla de esa debilidad adjudicada a las mujeres, planteando de cómo ha imperado frente a esa debilidad la fuerza relacionada con el hombre. La superioridad que tiene el sexo que mata y no el que engendra. Con ello, el hombre se ha liberado de la naturaleza, ¿no? Y con ello devalúa a la mujer cuando se tiene en cuenta que es más importante matar que engendrar. Y habla de esa inferioridad que no explica la opresión. Hablan de cómo ha funcionado el mundo, ¿no?, desde el principio.
Es que ella, cuando intenta explicar cuándo se ha originado esta situación de opresión de las mujeres, ese es el punto clave. Simone de Beauvoir allí piensa, en discusión con Engels, que tal vez la opresión empezaría en el momento que aparecen los metales en la cultura prehistórica. La fuerza es muy importante, la fuerza le sirve para hacer la guerra, usar las armas y para cazar. Entonces las mujeres deberían estar supeditadas por la biología, por su condición de mujeres a los partos, a la cuidada de los hijos, a la crianza, no podrían hacer expediciones guerreras. Y entonces en ese momento en que la fuerza, como dice Celia Moros, la biología redefinida por la cultura, en que la fuerza culturalmente es más importante, pues entonces la cultura reconoce más importancia al sexo que mata que al sexo que engendra, que es el de la mujer, ¿no? Entonces la mujer sería más débil porque no tiene la fuerza física que tiene el hombre. Y al mismo tiempo acepta esa valoración del guerrero, que está por encima de la que no es guerrera, ni caza. Y allí es donde Simone de Beauvoir piensa que podría estar el origen de la superioridad de los varones. Entonces, si estamos oprimidas ahora mismo, no es porque tengamos menos fuerza física, sino porque se nos coarta la libertad, se nos imponen unos patrones de conducta, se nos relega a puestos secundarios, se nos adjudican trabajos de subordinación en vez de trabajos o puestos de decisión, etcétera, etcétera.
Pues ahora funcionaría de otra manera diferente, ¿no?
Claro.
Esa superioridad.
Claro, ya no es una superioridad física, es una superioridad sociocultural, política.
Pero que se perpetúa.
pues sí, todo lo que puede.
La violencia nos preocupa.
Preocúpanos a violencia.
La violencia está inquietante.
La violencia nos preocupa.
Bueno, quisiera que también nos remitiéramos a otra autora, es más contemporánea, creo que murió hace poco, Monique Wittig, y es una autora que entre otros escritos sacó un libro que titula El cuerpo lesbiano, y ella declaró que las lesbianas no son mujeres. Claro, esto remitiría un poco a esa categoría como mujer, que Simone de Beauvoir explicaba que es una construcción, pero también nos es interesante que tú nos dirás un poco tu opinión respecto a esa declaración que hacía Monique Wittig, ¿no?
Sí, bueno, estaría con Simone de Beauvoir en el sentido de que no acepta ser designada, que se nos designe como mujeres, en la medida en que ser designada como mujer significa una identidad inferior a la de los varones. Uh-huh. Es lo mismo que casi que llamarte femenina, ¿no? Y en este sentido, pues ella no quiere ser llamada mujer porque entonces es aceptar la dicotomía hombre-mujer en la cual el hombre es el dominador y la mujer es la oprimida. Uh-huh. Ella propone la lesbiana para evitar esa diferenciación de los seres humanos por el sexo. Diferenciación que para ella es cultural, además. Porque en esto también ella estaba muy influida por Foucault, que el sexo, no solamente ya el género, como apunta Simone de Beauvoir, sino también el sexo ya es algo cultural porque está siempre culturizado, ¿no? Entonces, para Wittig, llamar mujer a alguien por el hecho de biológicamente ser diferente ya es una denominación cultural porque pone el acento en un aspecto biológico que es muy conveniente para poder oprimir a las mujeres. Porque pone entonces en primer término la reproducción, la maternidad y además dice que son naturales. Y ella dice, ¿por qué la maternidad es algo natural? Esto es una afirmación cultural y ahí está el nexo con Foucault. Para Wittig, esas diferencias hombre-mujeres basadas en la biología son absolutamente culturales y políticas. Y por eso ella propone la lesbiana. Dice, solo en el lesbianismo podemos vivir libres. Wittig es más construccionista que Foucault.
¿Eso qué significa?
Que da menos importancia a la naturaleza en este asunto de las mujeres hombres que Foucault. Conservo Beauvoir, una filósofa existencialista.
Simone de Beauvoir también critica la norma heterosexual, algo que también desde
sí,
Monique Wittig...
también. En cualquier caso son dos posturas de crítica y de oposición al sistema patriarcal, que es el sistema de dominación en el que estamos y el que nos oprime.
¿Y te parece como un argumento liberador?
El cuerpo lesbiano lo que hace es una especie de gran poema glorificando el cuerpo y sin fijarse en el sexo fundamentalmente. Lo cual muestra que somos cuerpos donde el sexo no tiene que estar primando, el sexo en esa dicotomía que establece la heterosexualidad. Y esa es una manera de desmontar esta cultura patriarcal, y eso me parece que está bien.
María Jesús Izquierdo señala: ¿habrá maltrato sobre las mujeres mientras la sociedad entera no se replantee todos estos mecanismos de transmisión de violencias, mientras se nieguen los aspectos estructurales de desigualdad social de las mujeres? Mientras toda actividad política, social o individual no persiga desacreditar y frenar el uso de la fuerza y la violencia. Mientras los medios de comunicación y producciones culturales y deportivas, como el cine, videoclips, videojuegos, letras de música, se empeñen en invitar a los chicos a ser dominantes, a humillar a mujeres y a liquidar a los diferentes.
Bueno, quisiera hacerte también una pregunta de opinión tuya respecto a cuál crees que sería el camino para ir superando estos mandatos de género, ¿no? Estos modelos de feminidad y de masculinidad que dicen cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Como una necesidad de tener identidad.
Pues el camino yo creo que es el de la igualdad, el de conquistar la igualdad en primer lugar. En primer lugar, la igualdad en dignidad, en derecho, en respeto, en libertad, lo cual nos lleva a reconocernos mutuamente como sujetos. Como dice Simone de Beauvoir, cada uno será para el otro, otro, pero no en el sentido peyorativo de alteridad y de no estar en el mismo plano, sino otro en el sentido de diferencia individual. Lo que dice allí, que diferencia sí, pero después de la igualdad. No como dicen las feministas de la diferencia, que dicen igualdad en la diferencia. No, no, no. Uh-huh. Al contrario, primero igualdad. En definitiva, esto llevaría la igualdad a un cambio de relación entre hombres y mujeres. Las diferencias serían peculiaridades curiosas, curiosidades que hacen que un individuo sea diferente de otro.
Por último, Teresa, nos gustaría cuál es el estado actual ahora mismo del pensamiento feminista, ya que tú estás dentro de este grupo de trabajo, ¿no?, del Instituto de Investigaciones Feministas.
Ahora hay muchas teorías, muchos feminismos, podríamos decir, porque hay muchas orientaciones del feminismo, ¿no? Uh-huh. Incluso dentro de los feminismos ilustrados, que son los de la igualdad, y que son los que yo conozco mejor. Pero están desde las feministas que critican la misma noción de sujeto como una noción hija de la modernidad y excesivamente esencialista, hasta las que solo quieren desmitificar lo que tiene de masculino ese sujeto moderno, y otras que es la desmitificación del sujeto masculino de la razón, como dice Sheila Benjavid, que es el sujeto ciudadano y varón, que es como lo pensaron al principio los teóricos de la modernidad, ¿no? Uh-huh. Otras son más deconstructivistas, como Wittig, como Judith Butler, que es otra de las teóricas de posmodernas, y Butler, por ejemplo, afirma que mujer como categoría está fragmentada internamente por la raza, la clase, la orientación sexual, o sea que no podemos decir una mujer es tal, sino que se cruzan todos estos otros elementos, ¿no?, para definir su identidad. Desde luego no hay una esencia interior, en eso está de acuerdo con Simone de Beauvoir totalmente. Uh-huh. Y el género sexo se construye culturalmente, uh-huh, según Butler. Y además, ella invita a que se construya transgrediendo los modelos masculino y femenino, cogiendo rasgos de aquí y de allá, como tú quieras. Tú te haces tu propio sexo, género, tu propia identidad personal. Uh-huh. Y otras tienen en cuenta la cuestión de la diferencia cultural, mucho para ver qué es el sujeto del feminismo, cuál es el sujeto mujer hoy en día. Si hay tantas culturas, tantas razas, tantas civilizaciones en esta aldea global que además se mezclan, ¿no? Mm. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Gayatri Spivak, que es de origen hindú, que el sujeto del feminismo es la mujer pobre de los países descolonizados. O sea, un sujeto que es un subalterno con marca de género. Uh-huh. O, por ejemplo, Rosy Braidotti, tiene ascendencias de diferentes nacionalidades. Para Braidotti, mujer no es una esencia, sino un lugar también en el que se entrecruzan múltiples variables, y el sujeto del feminismo, la mujer, es un sujeto nomádico, definido no solo como género, sexo, mujer, sino también por la etnia, por la cultura, por la clase. Estas son algunas de las perspectivas que hay en los feminismos actuales.
O sea que la tendencia relativamente va a deconstruir estos modelos rígidos, cerrados, tan discriminatorios y tan como plantea Simone de Beauvoir, ¿no?, que ni siquiera se corresponden el uno con el otro, ¿no?
Exactamente. Y esa es la, diferente plano.
Y esa es la tendencia de lo que ahora mismo hay en creación de pensamiento feminista, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Estamos, por eso ves lo importante que ha sido la obra de Beauvoir. Uh-huh. Como todos los feminismos actuales tienen algo que ver con ella. Es un punto de referencia obligado.
Bueno, pues hemos querido hacer hoy protagonista a Simone de Beauvoir y de tu mano a Teresa López Pardina. Muchas gracias por estar con nosotras.
Pues muchas gracias a ti.
Masculinidad.
Feminidad.
Feminidad.
Masculinidad.
Hablemos.
Feminidad.
Masculinidad.
Porque la violencia nos preocupa.
En nuestro espacio punto de encuentro multicultural, el mensaje de las mujeres inmigrantes.
Las voces de las mujeres inmigrantes son las protagonistas.
Es verdad que Mujer Aymara es
realmente unas mujeres muy decididas, pero invisibilizadas. Yo tengo mi trayectoria desde muy chica en este camino sindical. Mis luchas siempre han sido transparentes, pero sin embargo, en bloqueos de camino, en huelgas de hambre, en reivindicación de la democracia, todas esas cosas, las mujeres estamos ahí. Pero en los momentos de decisiones, en los momentos de decidir, bueno, pues nos aíslan nuestros mismos propios compañeros, ¿no? Entonces, eso me dolió a mí. Está invisibilizando la lucha de las mujeres y además no te permiten, no te admiten que saquen su propia lucha, su propia voz, sus propias reivindicaciones a través de emisoras, televisiones, a través del radio. Bueno, sacamos nuestra voz y nuestros planteamientos, nuestras denuncias, y también a otras partes del país también, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante para nosotros, tener esa claridad, que las mujeres sí podemos.
Tolerancia, justicia e igualdad.
Desde el primer año de su muerte hemos creado los premios por la solidaridad y la tolerancia a Lucrecia Pérez Matos, que se le otorga siempre a una asociación que luche por la igualdad y en contra de la discriminación, y a un medio de comunicación, a una persona pública, españoles que luchen por la igualdad entre los seres humanos.
Las voces de las mujeres inmigrantes son las protagonistas.
Sí, hay que seguir, digo, una denunciando y otra presionando para que haya algún tipo de programa de inmigración. Uh-huh. Fíjate que es un fenómeno que existe ahora. Aquí la gente está entrando. Pero no gastan dinero. El gobierno que existe no tiene ningún programa de inmigración asistida. O si dicen, bueno, necesitamos tantos, ¿qué tipo de ayuda hay para la gente? No hay ninguna. O sea, se gasta más dinero en echarlos del país.
Y pensamos que efectivamente Lucrecia no va a morir nunca, porque se convirtió en una mártir de la inmigración en el mundo. Ya ella no es solamente dominicana, es de cualquier otra nacionalidad. De lo que nunca debe pasar y de lo que puede volver a pasar. Por ejemplo, hace muy pocos días en Madrid se respiraba un ambiente casi igual al previo al asesinato de Lucrecia, y nosotros estábamos asustados. Tuvimos agresiones dentro de nuestro colectivo de gente por los skins, y también hay una cierta, yo diría, una cierta casi campaña de enfrentamiento entre los nacionales que tienen problemas y los inmigrantes que tenemos más en los barrios más pobres de Madrid. Y a nosotros eso sí que nos preocupa, ¿eh?
Tolerancia, justicia e igualdad.
Tuve una sorpresa muy agradable porque buscando asociaciones, vi que hay muchísimas asociaciones de inmigrantes o de gente, de españoles, que colaboran con inmigrantes. Entonces eso, hay esperanza, fíjate que hay un movimiento, hay gente que apoya y que ve las cosas de otra forma, no como se ve oficialmente y como nos informan en la prensa. No está nuestros medios de comunicación alternativos, que al final son los que dicen la verdad, sino la prensa oficial, que venga a machacarte con que la delincuencia.
Y sí que hay un punto de mirada de luz y de futuro, que es su hija Kenia. No sabemos si tenéis algún conocimiento de cómo ha sido el desarrollo en la persona de Kenia, de la hija de Lucrecia, o si tenéis alguna noticia, ¿no?, de cómo ahora, después de 10 años, que ya habrá crecido y será una jovencita más, pues si está implicada en algún tipo de colectivo, de movimiento. No sabemos muy bien, si queríamos preguntarte si hay alguna información sobre ella.
Bueno, nosotros tenemos contacto con ella, sí, tiene 15 años, está estudiando, se ve psicológicamente sana y le gustaría estudiar Derecho Internacional para defender a las mujeres. Eso me gustó mucho. No sé, yo no creo que ella se pueda acordar de su madre, porque son 4 años, aunque ella dice que sí, eran casi 5 años que tenía, o 5 acabaditos de cumplir, y me parece que quiere venir también a España a estudiar esa carrera de Derecho y con Derecho Internacional. Y nosotros, por supuesto, estamos siempre en conexión con ella para ayudarla a que sea lo menos traumático posible venir, a conseguir el visado, a que siga sana psicológicamente, sin resentimiento, porque ya el hecho de venir a España significa que ella no tiene tanto dolor de los españoles.
Las voces de las mujeres inmigrantes son las protagonistas.
todo el mundo reflexione realmente sobre lo que es la tolerancia, porque a veces parece que se queda como una palabra hueca. Uh-huh. Empecemos, o sea, ayuguantando lo que están a nuestro lado, que eso es lo difícil. Uh-huh. No es el discurso, el bailar a la música de otro sitio, el comer la música de otro sitio, sino aguantar a los pobres, que yo digo que es lo más difícil, ayudarlos a crecer. Uh-huh. Que han salido de una sociedad que no le ha dado ninguna oportunidad y han llegado a una donde se practica un poquito más, por supuesto, los derechos humanos, o se practica en un porcentaje muy alto, y ayudará a que los otros a exportar eso a los otros países.
Tolerancia, justicia e igualdad.
Una represión que decimos, ¿dónde está el discurso de los gobiernos donde dicen que ahora hablan mucho de los derechos de la mujer? Pero en la realidad es necesario que todas y todos estemos en esta lucha. Estamos ahí. Y hoy en día, a partir de esta represión que cada día es más cabrona, decimos allá en Oaxaca, como CIPO, como Consejo Indígena, también hemos dicho que para seguir sobreviviendo a este monstruo del dinero, de los poderosos, a estos monstruos que a toda costa nos quieren aniquilar, es necesario que hoy en día nos integremos también las mujeres indígenas a la lucha. No puedes seguir encerrada en ese pequeño tan mundo de preocuparte nomás con los quehaceres de tu casa, y ya cuando tu marido no sabe si sigue vivo o ya lo mataron, ¿qué pasa, no? Y ahora estamos participando las hermanas mujeres en las asambleas. Estamos también dando nuestra opinión, también estamos participando en la decisión.
Tolerancia, justicia e igualdad.
¿Cómo hemos avanzado en este aspecto las mujeres indígenas? Te digo cómo hemos avanzado porque también hay que reconocer que es una lucha que estamos dando desde el interior de nuestros pueblos. Por eso es que hemos realizado dos encuentros de mujeres indígenas. Ha sido un espacio abierto, no solo para las mujeres indígenas, sino para todas las hermanas del resto del mundo. Y nosotras siempre hemos dicho, es necesario escucharnos y que ellas también nos escuchen y podamos compartir estas experiencias, cómo es nuestra vida las indígenas, cómo es la vida de las hermanas no indígenas, de las ciudades, de otras partes del mundo.
Nuestras voces son las protagonistas.
Nos preparamos mediante la capacitación, que es algo que le hemos dado mucha importancia, podríamos decir, en cuanto a la capacitación. Nosotras nos preparamos juntamente con los hermanos hombres sobre los derechos de la mujer, sobre los derechos humanos, tratamos temas de qué hacer, por ejemplo, cuando viene la represión, cómo vamos a ir a poner una demanda. Desde luego, en estos encuentros de mujeres han salido acuerdos importantes, cómo vamos a avanzar. Y precisamente el año pasado, uno de ellos fue el manifestarnos el 10 de mayo, que en México se dice que es el Día de las Madres, manifestarnos de una manera pacífica para exigir justicia, el castigo a los paramilitares, el castigo a los que han encarcelado de manera injusta a nuestros hermanos, el castigo a los que han matado también. Desde luego la respuesta del gobierno, sin importarle que era Día de las Madres, fue la represión, y una represión brutal, una represión condenatoria.
Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va.
Tolerancia, justicia e igualdad. Las voces de las mujeres inmigrantes son las protagonistas.
Tú, yo, nosotras, en el mundo.
Pa' la calle, la voz a Paquito, y los hijos de Elena, pa' la calle, nosotras en el mundo.